Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, en la radio, en la 97.9. Esta es la sexta temporada que estamos aquí en la noche de Buenos Aires compartiendo tiempo y espacio en lo que tiene que ver con todo. Hoy vamos a charlar con una escritora argentina, Patricia Julio, en instantes nada más, autora del libro La cartera de los dioses, y vamos a tener un muy buen programa con muy buena música. Como es habitual, la operación técnica de Juan Carlos Río Lofrano, la producción de la señora Viviana del Río y la investigación periodística de Ricardo Benítez. Yo soy Edgardo Miller y vamos a compartir estos 55 minutos de muy buena música con literatura y poesía.
Thank you. it started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for 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 you.
Yes,
I give it all up for you. I give it all up for you.
Yes, I
give it all up for you.
Penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores, aquí en Cultura, en la radio. Estamos en la 97.9 en la noche de Buenos Aires. Este es el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Usted sabe, usted me conoce, mi nombre es Edgardo Miller. Y hoy vamos a hablar, como anuncié al principio del programa, con la escritora argentina Patricia Julio. Pampeana ella, no es Patricia Julia, es Patricio Julio. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia.
Buenas noches, Edgardo. Un placer. Un gusto, ¿eh? También. Igualmente.
Yo decía Julio porque mucha gente pensará que porque sos mujer, son dos nombres, Patricia Julia, pero me imagino que Julio es tu apellido.
Julio es el apellido, sí, exactamente.
¿En qué parte de La Pampa naciste?
Bueno, nací en un pueblo muy pequeño, pero hermoso, que se llama Intendente Alvear, que está al norte de la provincia de Buenos Aires, casi en el límite con Córdoba y en el límite con Buenos Aires. Es el, la parte norte más... más al extremo norte, digamos, de la provincia.
Bien. ¿Y viviste mucho tiempo en La Pampa o poco?
Bueno, viví hasta mis 15 años. 14, 15 años. Fue cuando toda mi familia decidió venirse porque mi hermana comenzaba la facultad. Entonces dijo, como luego todos van a seguir en la facultad y van a estudiar y demás, mi padre decidió venirse a vivir a Buenos Aires. Y ahí nos trasladamos todos, así que había que buscar un nuevo colegio. Yo la secundaria la terminé acá, en la Anunciata, en el colegio de la Anunciata. Terminé cuarto y quinto año acá, y bueno, ya después seguí mi rumbo acá en Buenos Aires.
¿Y fue bueno el cambio?
No, fue muy doloroso. El cambio de esa edad fue terrible, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo que... Lo primero que me llamó la atención cuando llegué a Buenos Aires fue un kiosco de flores. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la gente compre flores? O sea, en La Pampa no había necesidad de cortar una flor y colocarla en un florero. Entonces eso, dije, qué mal que está esta gente. Después comprendí las razones, pero en ese momento fue terrible el shock. Con la florería.
¿Y dejó alguna secuela en vos? Porque cuando a uno le sacan la pertenencia, el arraigo, fíjate que los diputados cobran dinero por el arraigo, ¿no? Es muy importante el arraigo en la vida de las personas.
Sí, o sea, el contacto con la naturaleza fue uno de los arraigos que más sentí. En Buenos Aires uno tiene muy poco contacto con la naturaleza y la naturaleza te da todo, ¿no? Es la conexión con uno, es la sabiduría de la naturaleza lo que más extrañé. Pero por supuesto que cada vez que puedo me escapo y voy allá a La Pampa y me reencuentro con esos olores, el olor a eucalipto, por ejemplo, que el pueblo estaba lleno de eucaliptos y amigos, ¿no? Esos amigos que en mi pueblo había en ese momento dos colegios, uno que era lo técnico y otro que era el religioso, el colegio Egui de la Sagrada Familia. Entonces, éramos todos iguales. Iba desde el hijo del barrendero hasta el hijo del intendente. No había una diferenciación como puede haber ahora esta famosa grieta que le dicen. Entonces, esas cosas... esas cosas son las de pertenencia que más me costaron adaptarme.
¿Y tenés familia todavía en tu pueblo?
Familia directa no, todos estamos acá en Buenos Aires, pero mantenemos el arraigo de la casa, así que vamos para allá todas las veces que podemos. Sí. Bien. De hecho, mi madre está allá ahora.
Ah, buenísimo.
Sí.
Buenísimo. Bueno, te pregunto, hablaste de la Anunciata, ¿estudiaste en Buenos Aires?
Sí. Estudié en Buenos Aires, terminé el bachillerato acá en Buenos Aires, después hice en el Instituto CRCD Clifton maestra jardinera, porque quería ser maestra jardinera, ejercí 3 años como maestra jardinera, y después de un tiempo empecé a estudiar fotografía los fines de semana que podía, y ahí me di cuenta que necesitaba más, soy muy curiosa, y la curiosidad me llevó mucho más. Así que traté de seguir estudiando.
De profundizar.
Sí, y ahí de profundizar. Y ahí fue cuando me fui a vivir a España en ese momento.
¿A qué parte?
Dejé un poco más. En realidad me fui de vacaciones y dije, acá quiero más. Y me quedé un año.
¿Dónde? ¿En qué parte?
En Madrid.
De España.
Ah, Madrid. En Madrid.
Bueno, sí. mi ciudad preferida es Barcelona, no Madrid.
Es Barcelona. Después la conocí, pero en ese momento me fui a... Originalmente el avión llegó a Madrid y me quedé ahí un tiempo. Después, por supuesto, viajé por todos lados, pero me fui a Madrid originalmente.
Y ahí empezaste a forjar tu carrera de fotógrafa y escritora.
Me fui con mi cámara a sacar mis primeras fotos después de un curso que había hecho en el Fotoclub Buenos Aires. Entonces dije, voy a jugar. Y como me enamoré de España, de la cultura y demás, dije, me tengo que quedar más tiempo acá. Pero claro, no tenía dinero, así que tengo que trabajar. Pero tiene que ser algo rápido y que me deje buen dinero. Así que me metí en prensa del corazón, que le dicen allá. ¿Ah? Entonces hice un par de notas que me dejaron buen dinero y eso me posibilitó cumplir el objetivo. Después de un... Te lo cuento así de fácil, pero en realidad fue arduo.
No, me imagino.
Fue arduo.
Sí. Me imagino. Viajaste con cámara de rollo en esa época, ¿no?
Sí, claro, sí. Tenía rollos en blanco y negro que me habían quedado de mis estudios en el fotoclub y tenía un montón de fotos en color, porque viví todas las transiciones del blanco y negro al color y del analógico al digital. Entonces viví todas las etapas, eso estuvo buenísimo, porque tengo como un bagaje de información tecnológica que no me da miedo adaptarme, ¿no?
Ahora, la foto blanco y negra, bueno, recordemos para los que no saben, porque son jóvenes y no usaron cámaras, diafragmar y combinar con la velocidad para hacer buenas fotos.
Sí.
Y saber la sensibilidad de la película, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que se medían.
Bueno, mis primeros cursos en el fotoclub era con revelado. O sea, claro. era meterte adentro del laboratorio y revelar, ¿no?
Bueno, yo pasé por
la curiosidad. La curiosidad del revelado me vino de chiquitita, porque tenía un vecino que era fotógrafo y yo jugaba con su hija. Y mi amiga me decía: cuando vos ves la luz roja, no podemos entrar, no vayas a abrir la puerta porque mi papá se va a enojar mucho. Y yo decía: ¿pero qué está haciendo? Me decía: él está revelando. Y yo nunca sabía qué era revelar. Entonces me quedé con la duda de qué era, y ahí fue cuando. Bueno, por otras razones, después por supuesto de grande la supe, pero necesitaba vivir la experiencia del revelado dentro del laboratorio, que me encantó.
Sí, la fotografía es apasionante. Yo, en mi carrera periodística, viajé siempre con una cámara de fotos al hombro. Yo tengo una Minolta, que es una cámara, tengo unas 10 cámaras de fotografía de rollo, de las más importantes. La compré ahí en el centro de Buenos Aires, un día que decidí... Claro, yo decidí comprarme esa cámara porque tenía que subir al Cerro Aconcagua. Entonces quería tener una cámara como la gente. Me compré esta cámara, una S2, que es una cámara extraordinaria. Y bueno, calculá, en el Aconcagua hice 3.000 fotos.
Sí. Qué después, lindo. Bueno, vos sabés que mi primera cámara también fue una Minolta. Hermosa. Muy linda cámara es.
Y después me tocó... yo estuve muchos años en la televisión, en el noticiero Canal 9, y yo hacía fotos mientras iba a hacer las notas, llevaba la cámara. Y llegué a hacer tapa de la revista Gente con fotos, por ejemplo, de un accidente muy grande que hubo en Cusco, donde murieron unos chicos argentinos. me compró gente las fotos porque yo era el único que tenía las fotos del lugar. Sí, yo de la fotografía disfruté mucho, disfruto mucho. Por eso me encanta hablar con vos. Yo sé que vos te formaste con un gran fotógrafo italiano, si no me equivoco.
Sí, en épocas que vas a recordar, donde los oficios era de mucho celo, era muy difícil de que alguien te enseñara. Ahora hay escuelas de todo, por todos lados, pero cuando yo estaba estudiando y era mi adolescencia, era muy difícil que un profesional te transmitiera sus oficios. Entonces fue muy, muy difícil. Yo estudié fotografía después de haber estudiado el básico, ya más profesional, con Barabino Devoto, que era un inmigrante italiano que vino luego, él había fotografiado casi toda la Segunda Guerra Mundial y se vino después acá a Buenos Aires. Hizo muchos años fotografía publicitaria, las primeras imágenes de los famosos cigarrillos L&M, ¿te acordás?
Ajá,
sí. Bueno, él había sido el fotógrafo de todas esas campañas y ya en el ocaso de su vida se puso a enseñar y era un profesional, pero maravilloso, maravilloso.
Claudia Sánchez y el Nono Pugliese eran.
Y el Nono Pugliese, claro. Tal cual.
Era tal impresionante cual. Porque ella era muy linda sí. Y viajaron por el mundo haciendo esa publicidad.
Sí, esas campañas.
Sí, qué sí. Extraordinario, ¿eh?
Y fue uno de los primeros fotógrafos publicitarios que hubo acá en Argentina, así que para mí no solo me enseñó a iluminar metales, vidrios, cristales, así en miniatura, sino que me dio todos los secretos de la iluminación que después me sirvió muchísimo para la publicidad.
Claro, vos sabés que mi último libro que acaba de aparecer es un proyecto que yo inicié hace 30 años, no es el primero, es el sexto, pero la fotografía la había hecho Ernesto Monteavaro, uno de los grandes fotógrafos argentinos, que es el que hizo la famosa foto de las manos de Borges sobre el bastón. Bueno, y el libro mío, como yo le había comprado la fotografía en aquel momento, está ilustrado por Monteavaro, que es un fotógrafo extraordinario. Monteavaro.
Qué maravilla.
Extraordinario. Qué maravilla. Bueno, pero hablamos de fotografía, de publicidad, y tenemos que hablar un poco de literatura. ¿Cómo te decidís a volcarte a la escritura? ¿Cómo arranca? ¿Qué es lo que te picó que dijiste, bueno, hoy voy a empezar a escribir un libro?
Yo le digo a mis amigas, si vos en febrero del 2020 me decías que iba a escribir un libro, yo te decía, vos estás loca. Pero bueno, fue la pandemia fue quien hizo descubrir en mí una faceta que desconocía absolutamente, si bien mis primeras incursiones en literatura las había hecho en España escribiendo notas, pero... No, fue todo intuitivo, no fue nada, fue más, yo digo, predestinado más que otra cosa, ¿no? Y la intuición, digamos, la pandemia al dejarme parada porque no podía trabajar, dije, tengo que hacer algo. Y ahí arranqué con una curiosidad, porque creo que la curiosidad fue la que me hizo bucear en estas carteras. Y bueno, y acá estoy.
Bueno, La cartera de los dioses, un buen trabajo que tiene que ver con investigación, porque me imagino que investigar las carteras, y yo te comentaba en la previa a la nota, que me llama la atención que el David, es ahora impresionante que está allí en Florencia, detrás lleva una cartera colgada también. Sí, no es un dios, pero bueno, era un modelo el David. Sí. Pero qué extraordinario que vos hayas investigado eso que, tal vez pase desapercibido, ¿no? Cuando vos ves las grandes obras de la humanidad, hay cosas que te pasan desapercibidas. Pero cuando alguien como vos fija la atención, sí, pero tiene razón esta mujer, ¿no? ¿Cómo descubriste esa beta? Porque es una beta inédita esta, de ver la cartera de los dioses.
Sí, nadie la ve. Yo hasta tengo que mostrar las fotos, porque consideré que era fundamental el libro que tuviera las fotos para demostrarla, porque... La gente no se les imagina, pensá que estuvo ahí 14.000 años en la historia y recién salen a la luz. ya es hora, ¿no?
Claro, pero mira qué interesante lo tuyo, porque bueno, en realidad, ¿a quién se le ocurre buscar que los dioses tenían cartera? Y hace 14.000 años, ¿qué cosas llevaban hace 14.000 años en las carteras?
Y bueno, ahí van a tener que leer el libro,
¿verdad? Bueno, tirarnos una puntita para que la gente se entusiasme.
Bueno, es todo un simbolismo, así como está en el David, ¿no? Lo más increíble es que están talladas en la piedra, están pintadas desde los Wangiras, que las pintaron en sus montañas de Australia, están talladas en piedras, en un sitio arqueológico que se denomina Göbekli Tepe, en lo que era Anatolia de Turquía. Lo usaron todos los dioses sumerios, los hititas, los cananeos, en el reino de Urartu, las encontré en Jirof, en Mesopotamia, en Mesoamérica, en Perú. O sea, hay miles de civilizaciones que todos sus dioses usaban esta cartera.
Increíble, ¿no?
De ahí esa simbología tan importante, porque yo digo, un dios no depende de nada, o sea, un dios es un dios, tiene todo el poder, qué raro que dependa de una cartera, ¿no? Muy agarradito a su cartera.
Totalmente, totalmente. Ahora, ¿llegaste a investigar 14.000 o más años atrás?
No, fue una manera.
Porque
una manera
tiempo.
De exagerar, ¿no?
Ah, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien, pero bueno. Es interesante no. Que los oyentes sepan, porque cuando lean el libro tiene que tener alguna referencia tuya, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, también están en Ecuador, en Colombia, en Perú, los olmecas, los toltecas, los mayas, los aztecas. En todas esas culturas, en la India también, en Bosnia también hay dioses con cartera, en la isla de Sumba. Ajá. Hay un montón. Y yo creo que, como hablábamos recién, hay un montón de dioses con carteras que todavía no aparecieron, pero que seguramente la gente me va a ayudar a encontrarlas, porque cada uno vio su propia cartera.
Bueno, y bueno, el relato se centra en la descripción de cada uno de los dioses, ¿y qué más?
El relato se centra en la historia, primero, en qué época. Hablo de los arqueólogos que encontraron estos dioses con cartera o que investigaron. Encontré el nombre de esta cartera, ¿no? No en todas, pero en algunas tiene nombre. Muy pocas, pero en algunas encontré el nombre.
Mira, qué interesante. ¿Se puede saber algún nombre de las carteras?
Sí, te cuento solo el de Sumeria, se llamaba Bandudu.
Uh-huh.
Bandudu.
Digamos que en todos los dioses que investigaste, no importa la cultura, si es inca, tolteca, maya, en la mayoría, culturas europeas, asiáticas, en todos los reyes tienen, los dioses tienen cartera. Qué curiosidad, ¿no?
Es un símbolo de poder, indudablemente.
Sí, sí, desde ya, ¿no? Porque en definitiva, fíjate vos que todo lo que tiene que ver con las antiguas culturas, fíjate las preferencias en Egipto, por ejemplo, para el faraón, ¿sí? Lo que es una tumba real, que es impresionante.
Total.
Y lo mismo si vos vas a Machu Picchu, no sé si fuiste a Machu Picchu, pero si vas a Machu Picchu... Bueno, está el sector de las ñustas, está el sector obrero y está el sector de aquellos que pertenecían a la nobleza de los incas. O sea, aquí siempre hubo una distinción entre el poder y los trabajadores, ¿cierto? Eso es algo muy, muy notable en todos. Ahora, lo difícil es pensar no solamente en el poder, sino porque otra cuestión podrían llevar una cartera. ¿Qué podrían llevar? Porque, por ejemplo, el Museo Gustavo Lepage, en la Puna de Atacama están las tablas de alucinógenos. Son tablas de 8.000 años atrás que demuestran que la humanidad se droga hace muchos años, no de ahora.
Sí.
La droga fue una constante. Sí, digo, claro. Tal vez se habrían algún alucinógeno en la cartera.
Bueno, sí, claro, ¿por qué no? Sí. Bueno, de hecho en Perú, los fundadores del Imperio Inca llevaban una vara y una cartera.
Claro.
Sí, llevaba una vara. Hay un vaso que se descubrió hace muy poquito en la región en los Chachapoyas, lo que sería la región norte de Perú, que cambió toda la historia de los Chachapoyas, porque siempre se dijo que los Chachapoyas no habían sido invadidos por los incas, y sin embargo, de acuerdo a este descubrimiento, sí habían sido invadidos, porque se encontró un vaso ceremonial, que es una quilla, dentro de la plaza central, en Chachapoyas mismo. Entonces, esto cambia absolutamente toda la historia de los incas, pero este vaso, que es el vaso de plata, posee los dos representantes más importantes de incas, y en una mano lleva un cetro y en la otra lleva una cartera, ¿no? Yo investigando también, los peruanos llevan lo que le denominan chuspa, ¿no? Que sería como esa cartera cruzada, pero esa la usan más los peruanos hoy día, que llevan las hojas de coca. Claro. Mira,
Anastasio Quiroga, yo escribí el último libro sobre la vida de Anastasio Quiroga, tiene publicado un libro que se llama Mi chuspa de recuerdos.
Claro.
Mirá qué interesante. Y vos sabés que yo, haciendo excursión en la selva colombiana, estuve en lo que es la antigua etnia de los Cagaba o los Cogi, que siguen usando una cartera lateral donde tienen la cal con la cual ellos mastican la hoja de coca. Si llevan una cal, es con la cartera especial, chiquita, que llevan una cal molida, que con eso ellos mastican permanentemente la hoja de coca. Así que es un uso relativamente antiguo, si nos ponemos a pensar.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, sabrás de los niños estos que fueron encontrados ¿cómo se llama el volcán en Salta? Ajá. De no me recuerdo el nombre. Ajá,
bien, y contame un poco.
Esos eran dos niños que se encontraron momificados, que están hoy en exhibidos en un museo en Salta, lo encontraron con toda su ropa de ceremonial intacta, junto con la piel. Por eso están en el museo, mantiene todavía la temperatura del lugar de donde fueron hallados, justamente para que no pierda el valor de arqueológico. Claro, y ellos poseían esta cartera, esta chuspa con elementos dentro, que era como hecha toda de pluma, que también tiene otro simbolismo la pluma, ¿no? Los objetos más sagrados llevaban determinadas plumas y de determinado color tenían que ser.
Las momias de Llullillaico.
Las momias de
Llullillaico. Llullillaico.
Maravilloso el museo.
Está en la montaña el museo. Sí. Conservan allí porque es la única manera. Vos sabés que todo lo que tenga que ver con arqueología, hay una corriente nueva de hace 40 años que es la preservación de lo que se encuentra. Sí. Antes te acordás que se modificaban las ruinas, se reparaban, ¿no?
Sí, y se todo perdía mucho.
Claro, todo tiene que quedarse en el lugar. Por eso cada sitio arqueológico tiene lo que se llama el museo de sitio. Porque debe estar ahí. Si vas a Machu Picchu, vas a cualquier ruina, vas a ver que está el museo de sitio. Pero eso es una cuestión de preservación. O sea, por ejemplo, yo mi primer libro, el primer libro que yo escribí sobre las ruinas de Chan Chan, que son ruinas de barro que están en el norte de Perú, en Trujillo, y ese lugar está conservado porque está a espaldas del mar. Y la sal ha hecho que el barro, porque está hecho con barro, y la ciudad de barro más antigua del mundo, estaba mezclado con aloe vera. Es uno de los secretos que tiene para un lugar bellísimo. Pero la conservación, si vos sacás esos paredones y lo querés exhibir en un museo de Lima, vas a encontrarte con que se van a desintegrar. Es por eso también que en los museos se dice no saque foto con flash, porque se corta la fibra, el flash corta la fibra. Sí, hay muchas cosas de arqueología que la gente no sabe, pero qué interesante que lleguemos a estas conclusiones hablando de un trabajo que nació no hace tanto tiempo en vos, nació, o sí hace mucho tiempo que nació esta idea de escribir
sobre la cartera. No, 2 años que empezó a rondar en la cabeza, pero miraba y en firme escribir casi un poco más de un año. Bien. Iba escribiendo de a poquito, ¿no? No tenía forma de libro, tenía forma de iba coleccionando fotos, iba leyendo, hasta que un día lo volqué todo en palabras, en letras.
¿Vos tenés cartera también?
Sí, claro que tengo mi cartera. Por supuesto, ¿no? La mía, sí, claro.
¿Cuántas carteras tenés? Porque hay mujeres que tienen muchas carteras.
Tengo muchas, pero una es mi favorita, por supuesto.
¿Y cuando salís con tu cartera, llevas la cartera de los dioses en tu cartera?
¿Llevo?
¿Tu libro? ¿Qué? ¿Tu libro, la cartera de los dioses?
Ya, sí. Sí, claro. Sí, ya el libro está casi adentro mío prácticamente. Es sumamente intuitivo y ir recorriendo y conociendo toda la parte histórica. Me encantó y me fascinó todo este recorrido y la manera que tuve que andar investigando en pandemia, cuando no se podía ir a ninguna biblioteca, también eso es todo muy bueno, ¿no?
Claro, vos sabés que el libro ya no te pertenece. No sé si recordás el libro de Antonio Skármeta, que es la película El Postino, donde el cartero, cuando habla con Neruda y hablan de la poesía, le dice, don Pablo, la poesía ya no es suya, porque al editarla, la poesía es de la gente. Y tu libro ahora es de la gente. Después es tuyo, como el mío, como todos los libros.
Ay, sí. Es una experiencia nueva, te digo, Eduardo, que estoy transitando con mucha expectante, porque realmente estoy transitando por un mundo nuevo que desconocía, que son los libros, y yo por lo general siempre estuve en bambalina, ¿no? Entonces esto de también tener que hablar y contar y demás, es nuevo también para mí, pero bueno, es una nueva etapa, perfecto.
Bueno, vayamos a otro punto, ¿qué te gusta leer?
Ah, me gusta leer de todo. Soy curiosa y para la lectura también. Depende de la etapa, ¿no? Depende de la etapa. Pero uno de mis libros que me encanta es he leído mucho de arqueología, del enigma de la gran pirámide de Rodolfo Benavides, que yo empecé a contar, que lo leí de chiquitita. Pero, bueno, ahora, en este momento, estoy leyendo... estoy leyendo mucho de historia, entonces no puedo estar leyendo otra cosa que no sea del libro. Pero bueno, acá tengo mi biblioteca.
Muy grande la biblioteca. Vos sabés que hay un gran arqueólogo argentino que te puede interesar leer, que es Alberto Rex González. Es un arqueólogo impresionante que ha escrito mucho sobre culturas argentinas y sudamericanas. Murió en el 2012, yo lo llegué a tratar a Rex González. Es uno de los tipos más respetados en la Argentina. Bueno, el libro está a la venta ya, La cartera de los dioses.
El libro ya está saliendo de imprenta, En cualquier momento ya sale.
Yo recibí la noticia que hoy ya está a la venta el libro.
¡Ay, o sea, no!
Sí,
te tardaste antes que yo, no vale. Claro.
Está a la venta y bueno, yo te deseo lo mejor. Espero que sigas escribiendo sobre antiguas costumbres, tradiciones. Así que bueno, me parece excelente, te felicito. Sos divina para hacer notas, se puede charlar. Tenemos gustos parecidos, foto, arqueología, viajes, España. Así que muchísimas gracias.
Te felicito por todos los libros que has escrito. Y bueno, muchas gracias por esta nota, Edgardo. Un placer.
Te mando un beso muy grande, Patricia.
Gracias.
Bueno, un placer hoy de charlar con Patricia Julio, escritora argentina, recorrió el mundo, investigó, lo recorrió varias veces porque también lo hizo investigando para escribir su primer ópera prima, que es La cartera de los dioses. Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
En la noche de Buenos Aires, seguimos compartiendo esta edición del País y los Escritores, el programa de la SADE. Bueno, hablamos con Patricia Julio, un encanto de persona, publicista, escritora, viajera, investigadora. Estamos descubriendo nuevos escritores, gente que no es muy popular, que no es muy conocida, pero que sin embargo nos traen novedades, ¿no? ¿A quién se le ocurriría investigar sobre la cartera de los dioses? Una maravilla, Patricia Julia. Bueno, tenemos las novedades de ficción, los libros más vendidos de esta época. El número uno es Cira, de María Dueñas. El número dos es Las Primas, Aurora Venturini. La Anomalía, de Henry Letelier. Después tenemos Las Malas, de Camila Sosa Villada. Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Tamara Tenenbaum. Estos son libros de ficción. En no ficción tenemos Una historia argentina en tiempo real, de Jorge Fernando Díaz. Después tenemos Nada será igual, de Martín Tetaz. Primer tiempo, mire usted. Está en cuarto lugar el libro de Mauricio Macri. Mal educadas, Mauricia Florencia Feijó, es el cuarto libro. En literatura infantil tenemos Las compras y El diamantito legendario, como número uno. Después tenemos Raya y el último dragón, una novela que es de Disney. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 argentinas extraordinarias, Elena Favilli. Después tenemos el libro de Kerry Smith, Destroza este álbum, Las compras y Las maldiciones, de Mike Crack. En lo que tiene que ver con la literatura juvenil, de lo más vendido, hablamos de La cadena de oro, de Cassandra Clay. Hablamos de Destroza este diario, de Kerry Smith. Y La promesa de Julia. La promesa de Julia es de Blue Jeans. Bueno, le quiero decir a ustedes que también está a la venta. El libro no tuvo la repercusión esperada. Fíjese que no figura en los charts de venta el libro de María Eugenia Vidal. Es un libro que tiene que ver precisamente con su gestión. Bueno, no ha sido muy bien recibido. No ha habido ni comentarios a favor ni comentarios en contra. Mira, hay un dato muy interesante que tiene que ver con una investigación que acaba de publicar el programa GPS, que es un programa de América, que es un programa que conduce el colega Orlando Graña, en América 24, GPS, un programa que yo he visto muchísimas veces, y tiene que ver con Carlos Ahumada, un argentino radicado en México durante muchos años, proveedor de distintos servicios, que fue imputado en varias oportunidades y pasó 3 años presos en México porque decidió grabar los retornos. ¿Qué son los retornos? Las coimas. Las grabó, presentó la denuncia y uno de los de las personas que participaba de los retornos, que esto es gravísimo, es López Obrador, que es el actual presidente. Bueno, se refugió en la Argentina, fue amenazado en la Argentina. Es muy curioso esto, pero el que está implicado, y por eso hay un libro que se llama Derecho a Réplica, que está implicado es Germán Garabano, quien fuera ministro de Justicia de Mauricio Macri, quien es el que operó, y a pesar de ser ministro y tener inhibición para ejercer la magistratura de abogado, era uno de los abogados que lo imputaba a Ahumada. Vale la pena entonces buscar este libro, Derecho a Réplica, que tiene que ver con la corrupción en México, para que veamos también que la corrupción no es solamente un patrimonio de la Argentina. Vamos a ir a muy buena música y en instantes seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Hemos compartido este capítulo del País y los Escritores. Tuvimos de invitada a Patricia Julia, escritora argentina. La verdad que Patricia Julia es una mujer muy interesante para escuchar. Es autora de La Cartera de los Dioses. Vale la pena que usted busque el libro, La Cartera de los Dioses, que ya está publicado, para ver esta curiosidad de por qué los dioses de antes, de miles de años atrás, utilizaban cartel. Como es habitual, en este programa, la operación técnica del señor Juan Carlos Ríos Lofrano, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez. Usted me conoce, usted sabe, yo soy Ricardo Miller. Esta es la sexta temporada del País y los Escritores, el programa de la SADE. Espero que la hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Up the rise in the church where Wendon has been. Lives in a dream, wakes up the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Writing the words of the sermon that no one will hear. No one comes near. Look at them working down in the socks in the night where there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.